podcast para la esperanza, Hope. Hope, preguntas con respuesta durante la pandemia. Una serie de la Universidad de Navarra. Episodio 5. Acompañamiento a enfermos graves. Reflexiones del Dr. Carlos Centeno, director de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra.
Acompañar a personas enfermas que sufren no es nada fácil. Quien más quien menos, todos hemos tenido alguna experiencia cercana y quizá nos ha quedado la duda sobre si podíamos haberlo hecho mejor. Tanto el equipo sanitario como la familia y los amigos juegan un papel crucial en este momento de la vida de las personas. Y el COVID, que duda cabe, ha multiplicado esta situación. Hablaremos de ello. Precisamente a paliar el sufrimiento grave se dedica la especialidad de medicina paliativa. El doctor Carlos Centeno es director de este servicio en la Clínica Universidad de Navarra, donde trabaja con estos enfermos y sus familias hace más de 17 años. Buenos días, doctor Centeno.
Muy buenos días.
Pues tenemos muchas preguntas sobre el tema de hoy. En los minutos que tenemos por delante vamos a intentar abordar todos los aspectos. Así que, si le parece bien, comencemos por saber o delimitar cuáles son las enfermedades que producen un sufrimiento intenso.
Pues, en primer lugar, probablemente todos pensamos en el cáncer, ¿no? El cáncer, en sus fases más avanzadas, pues producen gran sufrimiento. Y es cierto, porque la mayor parte de los pacientes, o una parte importante de ellos, son pacientes con cáncer. Pero no olvidemos que también hay demencias que engendran mucho sufrimiento. Y luego todas esas otras patologías de fallos orgánicos, como la insuficiencia cardíaca, las broncopatías y tantas enfermedades neurológicas, pues que también tienen una fase avanzada de enfermedad con sufrimiento.
¿Y en un hospital quién atiende normalmente a este tipo de pacientes?
Bueno, en un hospital y también en las casas, porque muchos de estos pacientes estarán en sus domicilios, aunque pasarán a veces en ingresos un tiempo en el hospital. Normalmente los atienden los equipos básicos de salud, los médicos de familia, cuando están en el domicilio, y en el hospital los especialistas correspondientes, ¿no? El oncólogo tiene mucho trato con, como es lógico, con los pacientes con cáncer, pero pues las enfermedades, la ELA, por ejemplo, pues estará en manos, como es normal, de los neurólogos o los cardiólogos en otras circunstancias, o los neumólogos. O sea, cada especialidad muchas veces tiene enfermedades con fases avanzadas con sufrimiento intenso.
Y pongamos, si le parece, algunas cifras a esta situación. ¿Hay muchos pacientes así en este estado y qué proceso llevan estas enfermedades graves?
Bueno, pues las cifras en España, nos vamos a referir a España, es que aproximadamente cada día fallecen 300 personas con cáncer. Y un número similar podríamos decir de esas otras enfermedades graves que hemos mencionado al principio. Si mirásemos en un año, estaríamos hablando de unas 120.000 personas cada año fallecidas por cáncer y otras 120.000 fallecidas por otras enfermedades que ponen en riesgo la vida, ¿no?
Y en su larga experiencia profesional y trato de estas personas, ¿cuál podríamos decir que es el reclamo general de estos enfermos?
Bueno, lo que todo el mundo pedimos, ¿eh? Yo no solo creo que sean los enfermos, también los sanos, lo que pedimos es no sufrir. O sea, llega un momento cuando uno se ve con una enfermedad de este tipo y ve que el deterioro viene, ¿no? Y intuye que la muerte está cerca. Lo que todo el mundo pide es no sufrir. Yo creo que eso es la primera casi reacción innata de cualquiera, ¿no? Pero luego también la gente, todos somos sensibles pues a que nos traten con humanidad, con cercanía. Por supuesto que es como si se supusiéramos que la categoría profesional viene dada. O sea, es como que ya se supone que nos van a tratar como se trata la gente en nuestro país, con un sistema sanitario bueno, pues nos tratan de un modo excelente, ¿no? Pero también la gente pide humanidad y pide no sufrir.
Imagino también que la pandemia lo habrá revolucionado todo, enfermos de riesgo alto y de rápida evolución, que quizá pasan de un día para otro de estar sanos a temer incluso por su muerte. Dos preguntas al respecto para la esperanza. ¿Realmente es tan grave el COVID? O sea, ¿la mayoría de contagiados fallecen por esta causa?
No, gracias a Dios no, ¿eh? No es así, ¿no? Pero sí que es grave, ¿no? Y todos tenemos la sensación de que en un primer momento vimos situaciones gravísimas. No soy un experto en COVID, pero sí que me encontré en el mes de marzo en Madrid en esas circunstancias y vi situaciones pues muy graves. Ahora creo que sigue muriendo todos los días mucha gente, incluso más que en esos meses, o sea que sí que es grave. Lo que pasa que la mayor parte de las personas lo pasa de un modo indolente, ¿no? O con unos síntomas pues leves, pero el COVID desde luego es grave porque te puedes morir por COVID.
¿Y qué papel tiene la medicina paliativa en los casos graves por COVID?
Bueno, yo creo que la medicina paliativa es digamos la medicina de cualquier situación de sufrimiento intenso cuando te puedes morir, cuando la enfermedad es grave. O sea que también tiene un papel con los pacientes con COVID. Bueno, si estamos en una situación muy avanzada de la enfermedad y no estamos en la UCI, porque si estamos ingresados en cuidados intensivos, posiblemente pues nuestro nivel de conciencia se ha rebajado y probablemente pues estamos inconscientes, sedados, con una sedación profunda y no experimentaríamos sufrimiento. Pero si estuviéramos fuera de la UCI, en una situación avanzada, ¿no?, o en una residencia de mayores, o en una situación irreversible, pues probablemente tendríamos dificultad respiratoria intensa y además muchos otros síntomas relacionados pues con el virus, por ejemplo el cansancio intensísimo que describen algunos pacientes, dolores articulares muy frecuentes y luego pues como es lógico, ¿no?, cuando a uno le viene encima en tan poco tiempo estas circunstancias, pues mucho miedo y mucha angustia. Y todo eso también se puede aliviar y los profesionales de medicina paliativa saben de cómo hacerlo, ¿no?
Y volviendo a la necesidad de ser consolados, ¿no?, que todas las personas tenemos, además del tratamiento médico oportuno que comentaba, ¿qué otras recomendaciones daría tanto al personal sanitario como a los familiares que acompañan, muchas veces en remoto, a quienes temen por su vida a causa del COVID?
Lo más importante, yo pienso, en cuanto a esto de acercarse al paciente y de tratarlo con humanidad, es que ellos noten la cercanía, que no se noten solos. Pienso que eso es lo más importante. Hay que llegar a ellos por los medios que se puedan, ¿no?, porque también nos impone unas distancias y unas limitaciones que son necesarias para salvaguardar no solo a nosotros mismos, a los que estuviéramos sanos, sino también al resto de la población. Con esas limitaciones hay que conseguir acercarse al paciente, hay que estar ahí. No hay que pasar, no hay que ver, sino hay que ser parte de esa historia. Hay que introducirse en la biografía del paciente como se pueda, ¿no?, con la presencia, si es posible, pero si no, pues telemáticamente, ¿no? Hacerle notar, hacerle constar que es importante que contamos con él, que estamos a su lado, que comprendemos cómo se encuentra. Eso es lo que yo creo que necesita un paciente, ¿no?
Pues sí, desde luego, y más en estos tiempos. Vemos que la medicina aporta, lógicamente, su conocimiento y los tratamientos médicos, ¿no?, oportunos, pero los demás, quienes somos solo familiares o amigos, tan solo contamos con las palabras para acompañar al enfermo. ¿Qué es recomendable al margen de la situación de COVID? Me refiero en general. ¿Qué es recomendable decir, qué no decir a estos enfermos? ¿Cómo podemos aliviar su estado?
Contamos con mucho más que con las palabras. Y esto es lo más importante, ¿no? Porque contamos con nuestra presencia, ¿no? La presencia de la persona que quiere ayudar, la presencia auténtica, la presencia compasiva, la presencia de quien quiere aliviar. Eso es lo fundamental con lo que contamos todos. Tenemos que querer estar ahí, porque el paciente tiene como un detector de mentiras, ¿no? Y detecta si esa presencia que está a su lado es auténtica o no. Y detecta si esa persona está ahí para ayudar. Entonces, lo primero es la presencia. Hay que acercarse al paciente. Hay que estar ahí. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo tampoco es hablar. Yo diría que lo segundo es escuchar, ¿no? Y tiene que ser una escucha que diga, todo lo tuyo me interesa, ¿no? Háblame, dime cómo estás. Quiero saber de ti, quiero saber qué experiencia estás teniendo. Me interesa todo lo tuyo, ¿no? Yo creo que la escucha activa, ¿no?, es la segunda arma más importante. Y a través de eso creo que viene algo que podríamos decir que es lo tercero. Me estoy inventando el orden, ¿no? Pero lo tercero yo diría que entonces es comprender. A través de la presencia y de la escucha, el paciente tiene que sentirse comprendido. No es que tengamos que decir te comprendo. Es que el paciente tiene que experimentar que me están escuchando, que soy importante, que saben cómo me encuentro. Sentirse comprendido, yo pienso que es lo tercero. Y luego sobre lo que haya que decir o no, yo diría que poco. En general hay que decir poco. Es más, hay que fijarse más en lo que no hay que decir. ¿Qué no hay que decir? Bobadas. A veces decimos bobadas junto al paciente. Venga, no pasa nada, que te vas a poner bien. Y el paciente lo vive como diciendo, pero no se da cuenta cómo estoy, ¿eh? El paciente escucha bobadas. No puede ser. Si hemos comprendido al paciente, sabremos pues decir una palabra de apoyo, una palabra para confortarle, o sabremos no decir y estar en silencio, ¿no? Hay silencios elocuentes junto al paciente, ¿no? Yo pienso que con el ejercicio profesional, con el paso del tiempo, con la experiencia, ¿no?, cada vez hablo menos. Pienso que junto al paciente cada vez intento escuchar más, y muchas veces me encuentro con que la solución la da él, que igual la pensaba yo que yo la llevaba, ¿no? Pero el alivio lo encuentra en eso, ¿no?, en sentirse acompañado, en sentirse comprendido y en notar nuestro apoyo, ¿no? Entonces, hablar, tengo pocas cosas para decir que haya que explicar o que haya que decir a un paciente. Creo que nosotros más bien escuchar, saber estar en silencio y dar unas palabras de apoyo.
Y en ese proceso tan interesante y oportuno de escucha, ¿qué hacer si llegamos a oír de la boca del propio paciente un me quiero morir? ¿Qué hay detrás?
Bueno, pues lo primero que habría que hacer es interiormente decir, vamos bien, porque si un paciente ha sido capaz de expresar conmigo esa experiencia tremenda de querer morirse, es que ahí se ha creado confianza, ¿no? Es que él está buscando pues en mí el apoyo o por lo menos la expresión de su sufrimiento a través de esas palabras. O sea, lo primero, yo me pondría contento por ser testigo, por poder ser testigo, por poder escuchar eso de un paciente. Inmediatamente me podría trabajar a ver qué puedo hacer yo en esas circunstancias, ¿no? Y el trabajo primero que habría que hacer es entender más esa petición y esa experiencia, ¿no?, o esa expresión, ¿no? ¿Qué me quiere decir? Y hay que hablar de ello. La tendencia innata de todos es decir, pero no digas eso. Esa es la tendencia innata. Y lo que hay que hacer es lo contrario. ¿Te pasa eso? Tiene que ser tremendo. Dime más, por favor. Quiero comprenderlo, ¿no? Y dejar que el paciente exprese más. Y en ese expresar más, y a mí me ocurre, como es lógico, en mi trabajo esto también me pasa, ¿no? Y en ese escuchar la experiencia del paciente, descubro cuáles son los modos de intervenir. A veces lo que el paciente lo que está diciendo es que no puedo más. Y todos entendemos que alguien que no ha dormido en 10 días diga que no puede más. Porque yo no podría más. A veces lo que dice es, con este dolor, a veces me lo dicen los pacientes en la consulta. Ayer mismo me lo decía un paciente, mira, yo así no puedo vivir. Entonces el paciente necesitaba un opioide. Justo antes de empezar la entrevista me estaban llamando por ese paciente, ¿no? Porque ahora ya está aliviado con un solo medicamento, está aliviado. Dice, bueno, es que tiene mucha somnolencia. Bueno, pues vamos a ver si ajustamos un poquito la dosis del medicamento que le habíamos puesto. Escuchando al paciente entendemos cómo aliviarle, ¿no? Porque el paciente, la mayor parte de las veces, lo que está diciendo es, alíviame. A veces ese sufrimiento no se arregla con un medicamento, ¿verdad? Como me ha pasado con este paciente de ayer, sino que a veces ese sufrimiento es profundo porque es espiritual o porque es existencial. En España usamos más la palabra existencial. Es un sufrimiento por vivir así. Y eso, claro, no lo quitan las medicinas. Entonces, pues hay, digamos, modos de intervenir o modos de acercarse al paciente, y a veces hay especialistas que saben desarrollar terapias, tratamientos o intervenciones que ayudan en la búsqueda de sentido, ¿no? Ayudan al paciente a encontrar o a dar sentido a esa situación, ¿no? Y yo puedo decir que tras años de experiencia que esas situaciones que son de sufrimiento, todas son de sufrimiento, muchas veces se encuentran alivio, ¿no? Y la demanda de no querer vivir así pues va cediendo con el tiempo.
Y siguiendo en esta misma línea, pero yendo quizá a los datos, ¿cuántos pacientes o qué porcentaje de pacientes le piden adelantar el final, esto mismo? ¿O son más bien los familiares los que lo desean? ¿Le preguntan acerca de la eutanasia habitualmente en su trabajo?
Es un tema como muy, muy complejo porque tiene muchos matices, ¿no? Pero hemos, precisamente para entender mejor en profundidad las cosas, hemos hecho recientemente un estudio de investigación aquí en la Universidad de Navarra con pacientes de toda España, ¿no? Y lo que vemos es que realmente la experiencia de estar mal y de sentirse queriendo morir es algo que no es infrecuente, ¿no? Uno de cada cuatro pacientes, podríamos decir, es un estudio que está publicado, uno de cada cuatro pacientes en algún momento de su evolución, en la fase avanzada de la enfermedad, le viene a la cabeza eso. Y en la mayor parte de los casos es como una reacción, ¿no? Como algo que viene a la cabeza, como una ocurrencia, podríamos decir. En ese caso decimos, este paciente se quiere morir. Otras veces, menos de la mitad, podríamos decir, pues no sé, un 10% de los casos, serían 20 y tantos pacientes, ¿no? En este estudio lo que vemos es que otras veces es una experiencia más estructurada, más constante, ¿no? Que la idea de querer morirse es algo que ya se piensa realmente, o sea, que necesita hablar de ello porque eso está ahí dentro, ¿no? Es como no una reacción, no como una ocurrencia, sino como algo que se está razonando y se está pensando y que el paciente lo tiene presente muchas veces y a veces muchas veces al día, ¿no? Y esto es un grupo más pequeño de pacientes. Pero con independencia de la frecuencia con la que aparezca esta experiencia, unos poquitos pacientes además piensan en adelantar el final. Es distinto el querer morirse y el adelantar el final en nuestro estudio, ¿no? Son cosas que ocurren de modo separado. Realmente cuando te acercas al paciente que te dice o que habla de hacer algo, la inmensa mayoría de los pacientes nos dice que es algo hipotético, que nunca lo haría. Pero sí que hemos encontrado aproximadamente un 1 y pico% de los pacientes donde esa idea es una idea que está presente y bueno, pues eso demanda una atención muy especial. O sea, hay pacientes que sí quieren morirse y han pensado en adelantar la muerte y que lo harían, ¿no? Esto es el estudio. ¿Y cuál es mi experiencia como profesional? Que pocas veces el paciente lo expresa así, que pocas veces lo he escuchado. En 20 años pues lo he escuchado muy poquitas veces y casi siempre es la demanda de ayuda lo que domina. Y cuando lo que está diciéndote es no quiero sufrir y cuando atiendes eso, pues eso desaparece, ¿no? Muy pocas veces esa idea ha persistido hasta el final y aún en ellas el paciente ha encontrado alivio en los profesionales que hemos estado junto al paciente. También ahí esas situaciones de querer adelantar el final tienen alivio con la medicina paliativa.
Me consta que incluso hay un grupo de investigación al respecto en el asignado al Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. ¿Qué conclusiones podría destacar o qué resultados se han ido obteniendo en este grupo?
Yo creo que lo que hay que decir es el grupo de investigación Atlantes del ICS, del Instituto Cultura y Sociedad. Lo que vamos comprobando es que la medicina avanza y avanza a base de investigación, ¿no? Y no hay que investigar solo sobre el COVID, que hay que investigar sobre la COVID, ¿no? Hay que investigar también cómo aliviar estas situaciones de sufrimiento intenso, ¿no? Y tenemos remedios y algunos funcionan en muchos pacientes. Cuando el sufrimiento es más intolerable, pues la medicina tiene maneras de médicamente aliviar esa situación. Y como hemos hablado antes, si hiciera falta, se puede poner al paciente a dormir, se puede aplicar una sedación porque el paciente tiene un síntoma intolerable, un síntoma refractario. A veces ese sufrimiento refractario es por ese sufrimiento existencial del que ya hemos hablado, ¿no? Bueno, pues precisamente recientemente, ¿no?, el Consejo de Bioética Español decía, la medicina tiene que pensar más en cómo aliviar ese sufrimiento existencial con sedación paliativa. Hay que ver si la sedación paliativa, en qué circunstancias debe aplicarse cuando hay sufrimiento existencial. ¿Qué estoy queriendo decir? Que la investigación ayuda a afrontar estas situaciones que son las que realmente preocupan a la sociedad y que con investigación encontramos soluciones y que hay terapias para quien le falta el sentido y que hay opiáceos para quien tiene un dolor intenso y que hay equipos multidisciplinares que con su presencia ayudan a los pacientes. Investigación y un desarrollo de cuidados paliativos es lo que de alguna manera tiene la medicina para estas circunstancias tan, tan terribles, ¿no? Porque son circunstancias terribles que nos confrontan a todos.
Y cuando el sufrimiento insoportable no es solo físico, no es un sufrimiento que solo se puede aliviar con medicinas, ¿qué hacemos?
Cuando el sufrimiento es existencial, hay terapias, por ejemplo, la terapia de la dignidad, es algo que en la clínica estamos trabajando en un estudio de investigación que tenemos aprobado de hace ya algún tiempo. Hemos formado una persona en la terapia de la dignidad y es para esas circunstancias en las que el paciente pues no encuentra sentido, no ve que la situación tenga salida, ¿no? Bueno, en otras circunstancias, ya digo, si estamos justo en el final de la vida, no deberíamos tolerar que nadie muriera con angustia vital, ¿no? Con ese miedo a estar muriéndose. Y en ese caso estaría indicada, no tengo duda, una sedación paliativa, disminuir su nivel de conciencia poniendo a dormir al paciente. Y entonces la muerte viene cuando le toca, es una muerte natural, pero con el paciente dormido. Esta circunstancia es absolutamente diversa de otra circunstancia en la que alguien hiciera algo para adelantar el final, ¿no? La muerte llega de un modo natural y el paciente está dormido. Hemos actuado sobre el sufrimiento y hemos permitido esa muerte natural.
Hablemos, si le parece, del factor cultural, ¿no? Porque parece que hay cuestiones culturales implicadas y, al menos en España, la muerte no es precisamente un tema que se trata con naturalidad. ¿Podría decirnos algo sobre este aspecto?
Puedo decir que en España y fuera de España, ¿no? Esto, probablemente todos los países mediterráneos tienen un modo de enfrentarse con el final de la vida un poco diverso que otros países más anglosajones o del norte de Europa, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en general la sociedad, según va progresando, va escondiendo más y más la muerte, ¿no? Y bueno, pues la propia cultura en la que los valores cambian y algunos priorizan cosas materiales y, digamos, el estar bien por encima de todo, pues hace que el sufrimiento sea cada vez menos tolerable. Una cosa es que haya que trabajar para aliviar el sufrimiento intenso de estas personas que sufren, ¿no? Y otra cosa es que a lo largo de nuestra vida podamos evitar siempre el sufrimiento. Siempre hay algún motivo por el que se sufre, ¿no? Pero en general nuestra sociedad tiende a no tolerar el sufrimiento y a escamotear, a esconder la muerte, ¿no? Y sin embargo yo voy viendo en los últimos años en Europa también, en Australia, por ejemplo, hay movimientos como el que voy a explicar, que dicen que no, que hay que normalizar la muerte. Bueno, no es que haya que normalizarlo, es que la muerte es algo normal, es algo que nos atañe a todos, es que es natural. Y por lo tanto debemos ser capaces de hablar de ello. Y hay movimientos que estimulan esto. Hay algo en España se está empezando a popularizar, que son los death cafés, los cafés para hablar sobre la muerte. Se reúnen personas para hablar, bueno, pues con toda tranquilidad, pues de lo que les preocupa, ¿no? Y a alguno le puede sorprender, pero esto lo hemos hecho aquí, en el PAF o en el bar del edificio central de la universidad, en el Faustino, hemos tenido ya dos o tres veces un death café. Bueno, pues eso es una muestra de que la sociedad quiere hablar de lo que no se habla, de que quiere que deje de ser un tabú. Pero otro movimiento muy interesante que se observa en la sociedad es el de las comunidades compasivas, o sea, sociedades, comunidades, ciudades enteras, también en España, que se están organizando para poner en positivo el valor de cuidar, ¿eh? Y se habla de Santurce, ciudad que cuida, ¿no? O Sevilla, ciudad cuidadora, ¿no? Son el movimiento de las comunidades compasivas, personas y organizaciones que se ponen de acuerdo para vivir y experimentar lo bonito que es cuidar a quien necesita ser cuidado, ¿no?
Y en su faceta docente de profesor en la Universidad de Navarra, ¿preparan a los futuros médicos, psicólogos, enfermeros y enfermeras en esta línea o cómo abordan la docencia de esta materia?
Este yo creo que es un punto clave y le agradezco mucho que me pregunte sobre ello, ¿no? Pero esto es un punto clave, o sea, yo estoy convencido, ¿no? Uno de los estudios que hace el Instituto Cultura y Sociedad son los atlas de cuidados paliativos en el mundo. O sea, tenemos un observatorio que documenta cómo avanza la medicina paliativa en los países, ¿no? Estoy convencido de que esta sería la medida más eficaz. Si enseñáramos a todos los futuros médicos, enfermeras, psicólogos y probablemente otros trabajadores de la salud, si les enseñáramos lo básico de cuidados paliativos, un país cambiaría en 5 o 10 años. Y yo lo noto. Y la experiencia que yo le traslado es que aquí en la Universidad de Navarra llevamos enseñando medicina paliativa en la Facultad de Medicina aproximadamente 15 años. Y en la Facultad de Enfermería un poco menos, pero yo diría que otros 10. Y en Psicología, que ha empezado el grado hace muy poquito, hay una asignatura de cuidados paliativos. Y nuestra experiencia es fabulosa. Y ahora ya veo alumnos a los que yo he tenido oportunidad de dar clase o de impartir la docencia, que luego son residentes y más tarde adjuntos, y ya trabajo con ellos, con alguno de ellos, y noto que su cabeza es distinta, que han normalizado el que, así como hay para los accidentes de tráfico una unidad de cuidados intensivos, para aquellos que tienen sufrimiento intenso al final de la vida hay cuidados paliativos, y lo han normalizado y lo promueven y lo hacen, y hacen ellos cuidados paliativos de verdad.
Nos quedamos con este empeño suyo y el de la universidad en formar así a los universitarios, que son al fin y al cabo el futuro de nuestra sociedad, el futuro próximo. Gracias por ello, doctor Centeno, y también gracias por ayudarnos a comprender mejor a los enfermos graves.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.